Escuchas los podcasts de Buenos Días América, compártelos y ayúdanos a informar a otros.
Hoy en Buenos Días América, repasando lo que ocurre y es noticia en el sur de la Florida con Eileen Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, y Max Pérez Jiménez contándonos lo que ocurre desde Nueva York. Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, hablándonos de lo que ocurre y ocurrirá gracias al tiempo en California. La doctora Reñi Dua, directora, médico y proveedor de telemedicina en Health, nos viene a comentar de la época del flu. Ya se está acercando y muchas personas van a tener síntomas muy parecidos a los del COVID-19. Y la periodista Paula Lamas, desde Seattle, nos viene a contar qué es noticia en ese lado del país. Les recordamos el punto de contacto en nuestra línea telefónica, es el 1-833-867-2346. Nuestro tema del día, bueno, en medio de la polarización que vive el país, se piensa que la Corte Suprema quedaría muy cargada hacia la derecha. ¿Qué opina usted de la nominación de Amy Coney Barrett, que lo anunció, por cierto, el presidente Donald Trump el pasado día sábado? ¿Qué opina usted de la nominación de Amy Coney Barrett? Gracias por comunicarse con nosotros al 1-833-867-2346. Ese es nuestro punto de contacto, nuestra línea telefónica. Nos vamos con Carlos. Buenos días, Carlos. Adelante, te escuchamos. La primera llamada de la semana.
Buenos días, Andreina, buenos días. Contento por ser el primero hoy. Mira, yo voy a comentar bien breve y te voy a dar mi información, que pienso que el resto de la audiencia actúa lo habrá escuchado el viernes. Ajá. Mira, esta muchacha tiene un récord excelente, ya con el solo hecho de adoptar dos niños de otra etnia, ya es un ejemplo de inspiración para toda la gente. Ella aplica la ley, no hace arreglos políticos, aplica la ley, y yo la veo bien. Mira, te voy a decir, yo pensé que después de Hugo Chávez lo había escuchado todo en la radio, y no fue así. El viernes, un comentador de radio, una eminencia, un mesía, un iluminado de Dios, hizo sus comentarios de democrático, se aceptan, aunque no los comparte, pero se aceptan, es un país libre. Y después leyó unos pasajes bíblicos, como Hugo Chávez leía la Biblia de Bolívar. Y cuando terminó dijo, y a todos los seguidores de Trump que se metan un supositorio, ya saben por dónde. Después cuando vio que la habían barrado, dijo, ok, que se tomen un tecito. Si él no da participación a los seguidores de Trump, él los tiene toditos bloqueados. Habla solo él. Yo qué pena, yo me llevé una desilusión porque pensé que era una persona bien preparada, bien educada. Él no puede mandar a una audiencia que se meta en supositorio. Supositorio es el nombre. Él se refirió a otra cosa que se metía. Yo pienso que es fuera de lugar, es salvaje, es bajo, es un golpe bajo a la comunidad, porque tú tienes derecho a abrir tu opinión. Si tú la compartes, no la compartes, está tu inteligencia a sacarla para un costado, dejarla, aceptarla, pero que tú digas a una persona, a toda una audiencia que te sigue, te escuche con respeto. Mira que es lo mismo que te digan a ti, que tú cualquier cosa. Yo pienso lo trobo fuera de lugar, lo trobo propio, nunca esperé, pero ya veo que es un charlatán con escuela. Nosotros en la calle le llamamos a esas personas, o personas como yo de la clase media, trabajadora, sin educación, pero con respeto hacia todas las personas. A esos que hablan así les llamamos charlatán con escuela. Y no son más otra cosa. No es un periodista, pero un periodista pienso que no hace eso. Un periodista tiene otro tipo de clase, aunque sea de un partido político, sea un fanático, pero no llega a este nivel tan bajo de decirle a la audiencia que así claramente digo, que se meten en un supositorio y ya saben por dónde. Yo pienso que eso es lo más.
Carlos, gracias por comunicarte a Buenos Días América. Muchísimas gracias. Aquí tenemos nosotros una particularidad y es que llaman para hablarnos de otro programa. Es bárbaro. Vámonos con Armando. Buenos días, Armando. ¿Cómo amaneces?
Buenos días. Arriba. América, a que de escuchar a Andreina Garneca, y arriba los likes, y arriba los likes.
Ah, espéranos el miércoles, porque vamos con ustedes.
Sí, y arriba Andreina. Y hay
gracias,
que escucharla.
Armandito.
Arriba, arriba. Saludos a todos, buenos días a todos. Y esperemos que gane quien gane de trono de Biden. Esperemos que gane Biden, pues. ¿O qué piensan ustedes?
No, aquí estamos abiertos a que ustedes opinen. Este programa es de ustedes, ¿eh? No importa lo que opinemos nosotros. Gracias, Armando, un abrazo. Y gracias por comunicarse todos a través del 1-833-867-2346. Tony, buenos días, ¿cómo amaneces?
Buenos días, ¿cómo están ustedes?
Buenos días, Tony, muy bien.
Bien, esto es para felicitar al presidente de los Estados Unidos por haber nominado a la señorita Connie Barrett. Muchas gracias, Tony Meléndez. Bye,
Tony. Vámonos a hablar justamente del presidente Trump, porque según un reporte que sacó el The New York Times, dice que solo pagó $750 por impuestos durante sus primeros 2 años en la Casa Blanca. ¿Cómo es esto? ¿Cómo afirma el The New York Times esta información? Vámonos rápidamente con la nota que nos ofrecen nuestros compañeros de Noticias Univisión.
Trump no ha pagado impuestos federales en 10 de los últimos 15 años y cuando se hizo presidente en el 2016 solo pagó $750. El año siguiente solo otros $750. Eso según el diario The New York Times.
It's fake news. It's totally fake news. Made up, fake.
No, son noticias falsas, totalmente falso, fabricado, negó tajantemente Trump. Pero el diario afirma que ha tenido acceso a 2 décadas de impuestos personales. Y añade que Trump ha sido mucho más exitoso pretendiendo ser un magnate que no siéndolo en la vida real. Los demócratas acusan a Trump de ser un fraude.
Esto sin lugar a dudas es uno de los más grandes fraudes fiscales en la historia del país. Es inaudito que el presidente de los Estados Unidos esté pagando menos impuestos que la gran mayoría de los ciudadanos de este país, incluyendo personas de clase trabajadora.
El diario agrega que Trump debe personalmente $300 millones y que ese dinero debe pagarse en los próximos 4 años, cuando según el diario sus negocios están en mala situación. El New York Times afirma que su delicada situación financiera ha hecho que use la Casa Blanca como forma de generar dinero. Eso a través de las personas que usan, por ejemplo, sus hoteles para tener acceso al presidente. Trump afirmó hoy que paga muchos impuestos estatales.
So we're under audit.
Y que no muestra sus declaraciones de impuestos porque, según él, sus negocios están siendo auditados. Algo que lleva diciendo ya desde hace más de 4 años. Nada en la ley le impide mostrar sus declaraciones, incluso si está siendo auditado.
I will release my tax returns against my lawyer's wishes.
Haré públicos mis impuestos incluso contra el consejo de mis abogados, dijo en 2016, pero no lo ha hecho.
I'd like the president to follow through and show his tax returns.
Me gustaría que el presidente cumpla lo que prometió y enseñe sus impuestos, declaró varias veces Mitt Romney. Los demócratas afirman que esto ofrece una imagen de un presidente que se aprovecha del sistema y que no es el negociante de éxito financiero que dice ser, sino un hombre endeudado. El diario The New York Times afirma que tiene mucha más información sobre este tema. Agrega que la publicarán. En Washington, Pablo Gato, Univisión.
Bueno, ¿y cuántas veces el presidente Trump no se ha declarado en bancarrota, no? Por otra parte, Alan Garrett, abogado de la organización Trump, dijo en unas declaraciones que la historia de New York Times está plagada de graves inexactitudes, pero nombró solo un tema específico, la cantidad de impuestos que Trump ha pagado al gobierno federal. Dijo que en la última década el presidente ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos personales al gobierno federal y que también dijo el abogado que dio una declaración similar al Times, pero el diario apuntó que al hablar de impuestos personales, Garrett parece estar combinando los impuestos sobre la renta con otros impuestos federales que Trump ha pagado, seguridad social, el Medicare e impuesto para sus empleados domésticos, por ejemplo. Es parte de lo que dice el abogado de la organización Trump, que dice que el reporte del Time está plagado de inexactitudes. Así que, bueno, es parte de lo que dice Alan Garrett, afirmando pues que en la última década el presidente ha pagado decenas de millones de dólares en impuestos personales al gobierno federal. Y una de las informaciones que compartíamos con ustedes desde los titulares es que es una cifra cifra bárbara, ¿no? Pero sin lugar a dudas, una cifra real. Y es que ya el mundo cuenta con 1 millón de personas menos gracias al COVID-19. Es lo que exactamente se reporta, ¿no? Por estos días. Además, tenemos que India superó los 6 millones de casos de coronavirus. Es parte de la información reciente que estamos teniendo a partir de esta hora. Y es que con 6.1 millones de contagios podría sobrepasar en las próximas semanas a Estados Unidos, que tenemos acá 7.2 millones, y convertirse en el país del mundo con más casos oficiales censados. El balance oficial de la pandemia en India roza los 100 mil fallecidos. Y les recordamos que India superó los 6 millones de casos de coronavirus. Ay, señor, que Dios los agarre y que los proteja. Hacemos una pausa, al regreso 1-833-867-2346. Seguimos tomando sus llamadas, así que Pablo, hoy contigo al regreso. Nos vamos de inmediato al sur de la Florida porque hay noticias en relación a la educación, y específicamente el comisionado de educación pide a la Junta Escolar del Condado de Miami-Dade abrir escuelas el 5 de octubre. ¿Esto pasará? Muy buenos días, Aileen Cardet, periodista de Univision 23 Miami. ¿Cómo estás? ¿Cómo amaneces?
Muy buenos días, Andreina. ¿Cómo estás tú?
Muy bien, Aileen. ¿Va a ocurrir? Es decir, ¿el 5 de octubre abrirán las escuelas?
Pues mira, aparentemente tuvimos esta carta solamente, no solamente a Miami-Dade, a Broward también, diciendo de que tenían que abrir el 5 de octubre. Aquí el sindicato de maestros dio un comunicado criticando severamente las políticas de Ron DeSantis. Sin embargo, pues muchos padres están aliviados con esto, ¿no? El debate continúa aquí. Ha sido un fin de semana de reapertura. Se reabrieron por fin los bares y las discotecas con un 50% de capacidad. De hecho, el gobernador Ron DeSantis también dijo que ya no es obligatorio el usar mascarillas en la calle. O sea, las personas van a poder estar caminando ya sin mascarillas. Y también tuvimos una entrevista con el alcalde de Miami, Francis Suárez, diciendo de que, bueno, vamos a ver, ¿no? O sea, se mantienen aquí en Miami-Dade el toque de queda. Se mantiene también el que los restaurantes pueden estar a 100% de capacidad solamente si estas mesas pueden tener una distancia de 6 pies entre una y la otra. Las que no tengan esa capacidad porque no tienen los espacios van a tener que seguir al 50%. Así que el debate está encendido aquí en el sur de la Florida, Andreina, como te puedes imaginar, con estas nuevas órdenes del gobernador Ron DeSantis y del comisionado de educación, el Departamento de Educación de la Florida, diciendo que ya tenían que todo el mundo pues reabrir sus puertas, especialmente las escuelas, ¿no? Para este 5 de octubre. Miami-Dade College también abre hoy sus puertas. Esto es después de meses, ¿no?, de estar en educación virtual solamente. Así que va a ser muy interesante ver cómo se van a estar desarrollando las próximas semanas.
Particularmente, y es mi opinión, me parece que es contradictorio, por una parte, decir que no son obligatorias las máscaras, ¿no? Y por otra parte, pedirle a los restaurantes que al menos tengan 6 pies de distancia entre mesa y mesa. O sea, ¿se cree o no se cree que hay un riesgo de contagio alto, medio o como sea? Porque si de igual forma el riesgo existe, cual sea el porcentaje que sea, me parece que eliminar la obligación de mantener con máscara a las personas en la calle me parece totalmente descabellado.
Bueno, lo que pasa es que en este sentido el gobernador Ron DeSantis se está dejando llevar por las últimas cifras de contagios, que han bajado radicalmente. Estamos muy por debajo del 3%, al igual que las personas hospitalizadas. Entonces, ante esto, pues se tomó esta medida. Según él, hace falta, urge, para que la economía de la Florida pueda seguir en marcha, ¿no? Vamos a ver cómo fluye todo esto. También Fauci dijo que ya la vacuna va a estar para el finales de noviembre. Esto trae mucho alivio a muchas personas. Otras están escépticas de cuán capaz sea esta vacuna de proteger del virus y de no afectar, ¿no?, el resto del sistema inmunológico, el cuerpo humano, los diferentes organismos, ¿no?, que tenemos. Así que nada, hay que esperar. Pero mientras tanto, el sur de la Florida, eso sí te aseguro, que está celebrando por todo lo alto. Y está celebrando la victoria de Miami Heat. Que vamos a entramos en la final, vamos a enfrentarnos a LeBron James. Así que estamos celebrando aquí la victoria, que hace desde el 2014, tengo entendido, no entraban a la final.
Así mismo es. Y por primera vez se van a enfrentar con Los Ángeles Lakers en una final. Imagínate. Nunca antes en la historia de la NBA se había visto eso. Bueno, gracias, Aileen. Un abrazo para ti. No. Y esperemos que esta sensación de grandeza y de victoria en el sur de la Florida esté acompañado con que se mantenga o se reduzca, el porcentaje, ¿no? Eso es lo que deseamos.
Ojalá que sea así y sigue con tu excelente labor. Me encanta escucharte, Andreina. Felicidades.
Gracias, Elia. Nosotros también tenerte aquí en el programa. Un abrazo. Con Max Pérez Jiménez. Max, buenos días. Ha finalizado la temporada regular del béisbol de las Grandes Ligas. ¿Cómo estás?
¿Cómo estás, Andreina? Bueno, para mí ha finalizado en todo el extremo de la palabra. Mi equipo quedó fuera, tu equipo quedó dentro. Qué bueno, cuánto me alegro. Ojalá que los Marlins te lleven hasta la cúpula del éxito. Y ahora, pues, con los Marlins y los Heat, tú estás.
Bueno, no, pero es que imagínate, sí, bañada en gloria.
No has dicho
el cierre con broche de oro. Y es que ayer blanqueamos a los Yankees con 5 carreras. Así sí, le pusimos sí, punto sí. Final a la temporada regular.
No. Impresionante lo de los Marlins. Un equipo que quedó en último lugar en la división este de la Liga Nacional el año pasado. Y mira cómo se ha repuesto. Yo creo que el trabajo de Don Mattingly, pues hasta cuidado, merecedor de manager del año por el trabajo que ha hecho y todos los problemas que tuvo el equipo de los Marlins esta temporada. Felicidades, enhorabuena, se lo merecen y me voy con Miami.
Sí, qué bien, eso.
Estoy,
Esto te has regalado, Max. A ver, ¿qué está pasando en la zona triestatal? ¿Qué es lo más importante para destacar, Max?
Bueno, Andreina, la noticia más importante es que piden al Estado que tome control del sistema de escuelas públicas del Estado de Nueva York. El más grande de todos los Estados Unidos, un sindicato de directores escolares de la ciudad declaró en un voto que no le tiene confianza al alcalde Bill de Blasio ni tampoco al comisionado de educación, Mr. Carranza. Así que en un comunicado ayer domingo, el Consejo de Supervisores y Administradores de Escuelas, por sus siglas en inglés, CSA, de manera unánime declaró un voto de no confianza hacia el alcalde Bill de Blasio y al canciller de Educación, Richard Carranza, por su plan de reapertura de las escuelas. Y es que unos están de acuerdo que regresen los estudiantes y otros no están de acuerdo. Y entonces esto como que se ha politizado, Andreina. Entonces, pues, al final, quien va a salir perjudicado es el Estado, la población. Yo particularmente creo que gradualmente se puede tratar de regresar a las escuelas, porque ustedes, las madres, están desesperadas, igual que los niños también, Andreina, para ser sincero, ¿verdad?
Para serte franco, yo no enviaría a mi hijo todavía.
Ok, muy bien. Yo estoy seguro que muchas madres pensarían de la misma manera que tú. Hoy, Andreina, por primera vez desde el 5 de junio pasado, el estado de Nueva York registró más de 1,000 casos de coronavirus en un solo día, según cifras reveladas por el gobernador Andrew Cuomo. Esto preocupa porque se está esperando un segundo brote del coronavirus, pero dicen que por negligencia de algunos habitantes de Brooklyn principalmente, bueno, voy a ser franco, dicen que los judíos no están cumpliendo con las reglas y que nadie le dice nada. No usan las mascarillas y no usan el distanciamiento social para evitar que se contagie. Y entonces dicen que en Brooklyn ya se está notando, imagínate, más de 1,000 casos se han reportado en este fin de semana. Esto no es bueno. Mientras que en New Jersey, Andreina, también se han reportado unos 760 casos de coronavirus. Dicen que el mayor número registrado en días desde el 5 de junio. Parece que esto está por regresar. Y qué lamentable que no mantengamos el distanciamiento social, que no mantengamos la regla de seguir usando la mascarilla para evitar este tremendo problema que es el contagio de este virus, coronavirus, en todos los Estados Unidos y principalmente en Nueva York y New Jersey, que yo diría, Andreina, que se ha trabajado bien en cuanto a esto, ¿eh?
Fíjate, Max, estábamos conversando con Elín Cardet, periodista de Univisión 23 Miami, y que ya prácticamente acá no están dando como obligatorio el uso de las mascarillas. Yo digo, ¿cuál es la intención o cuál es la idea de desafiar el contagio? ¿Qué cuesta mantenernos con las mascarillas por un tiempo más? Porque aquí no estamos en cero, ni en ningún lugar estamos en cero de contagio. Entonces, la verdad es que me parece atrevido, me parece que desafiamos mucho y subestimamos lo que puede estar generando el COVID en las próximas semanas o meses. Un abrazo, Max.
Se nos acabó el tiempo. Hasta mañana y buena suerte.
Hasta mañana, muchas gracias. Hacemos pausa, regresamos ya. Nos vamos a Los Ángeles, donde hay noticias no muy alentadoras, recordando que California y buena parte de la costa oeste ha sufrido muchísimo en las últimas semanas. Mario Amaya, muy buenos días, ¿cómo estás? ¿Cómo amaneces?
¿Qué tal, amigos? ¿Cómo están? Muy buenos días, un placer saludarles hoy día lunes. Y bueno, pues para informarles de que se viene otra nueva ola de calor aquí al sur de California. Las temperaturas estarán llegando arriba de los 100 grados en los próximos días y esto pues puede dificultar la labor de los bomberos, tanto pues para los diferentes incendios que se están pues que están aquí en el sur de California y lo que es en el área de pues de Boca, donde está este incendio de que pues es uno de los más grandes, catalogado de los más grandes en la historia del sur de California. Pues ya está controlado en un 65%, pero la ola de calor pudiera afectar muchísimo lo que es el Bobcat. También ya está bastante controlado, un 82%. Y bueno, lamentablemente, pues nuevamente hay que sacar lo que es el traje de baño para esta semana, muchachos.
Porque la chamarra la dejó a un lado, sí ve, ¿no, Andreina? Uno apenas ve a Mario, inmediatamente es como, a ver, ¿cuál es el pronóstico del tiempo en Los Ángeles? Pásenme una imagen de Mario hoy. Uno lo ve con su chamarra así y dice, uy, va a ser frío. No, ya se la quitó, va calmado. Mario, cambiemos un poquito de tema. Leía un artículo en el diario La Opinión que me pareció muy interesante de cómo el coronavirus, y especialmente ahora en esta época de regreso a clases, muchos de forma virtual, está destapando lo que podría ser una crisis en el acceso a Internet, en la falta de computadores, lo que estaría poniendo en jaque a muchos estudiantes, como lo titula el propio diario La Opinión. Esto sumado a problemas de vivienda, a que hay una crisis en las escuelas, pues bastante marcada por esta situación, ¿no? Triste.
Sí, lamentablemente no. Hemos visto casos de que, por ejemplo, en el norte de California y también algunos casos aquí en el sur de California, en donde, pues, lamentablemente no, los problemas económicos que se están viviendo por parte de las familias que están siendo puntos de ser desalojados, que no tienen ese internet porque no lo pueden pagar, porque no es barato, sinceramente. Estamos hablando de arriba de $65 y lo que está pasando en este momento, los problemas económicos que se están viviendo, que se han quedado sin empleo o que tal vez ya no están recibiendo el dinero de lo que estaban pues recibiendo cuando empezó lo que es la pandemia. Todo ese tipo de cosas, el Departamento Unificado del Distrito Escolar de Los Ángeles, sinceramente está en muchos problemas porque hay muchos niños que no tienen acceso a ese internet. Y si no, pues porque lamentablemente, a pesar de que el gobernador dio la orden de que no desconectaran el internet, de todos modos las compañías se lo pasaron por allá lo que es esa ordenanza, y lamentablemente sí es el problema que están teniendo. Y se cree de que las escuelas pudieran abrir ya para el próximo mes, pero hoy por hoy los niños están muy atrasados con la educación.
Oye, quiero tocar este tema porque ha sido una historia sumamente dramática, muy sensible, y hay novedades con referencia al caso del niño de 4 años, Noah Castro. Se declararon inocentes los padres, pero la autopsia de su hijo de 4 años indicó tortura y abuso sexual. Entiendo que el ambiente en medio de este caso, Mario, ha estado bien caliente en los últimos días.
Sí, y la verdad, ustedes también pueden ver algunos documentales que están en Netflix también acerca de ciertos niños que han sido abusados, que han sido historia aquí en el sur de California. Y es un caso, ¿no?, que pasa que los padres lamentablemente abusan a los menores, en ocasiones le llegan a causar la muerte, lamentablemente, y ese es el caso, ¿no?, que se ve aquí. Y las autoridades en ocasiones como que son medias ciegas, medias miopes, que no dan el castigo necesario para este tipo pues, de crimen o que se cometen en los niños menores. Pero aquí en California ya hay algunos historiales de esos niños que lamentablemente han perdido la vida y pues ahora pues las autoridades sinceramente decidieron pues juzgar de esta manera a los padres, que deberían de ser nuevamente juzgados, lamentablemente ya no se puede.
Sí, de hecho, para ponerlos en contexto, durante una audiencia que se realizó la semana pasada, José María Cuatro Jr. y Úrsula Elaine Juárez, padres de este niño llamado Noah, se declararon inocentes de los cargos de asesinato y tortura infantil en conexión con la muerte del pequeño en julio del 2019. Ellos están permanecen en prisión desde septiembre del año pasado y ahora deben esperar por el juicio en su contra, que puede dejarlos presos por el resto de sus vidas. Y uno no logra entender cómo padres pueden hacerle daño a sus hijos, ¿no? Definitivamente son historias que son reales. Y sí, digo muy lamentable, porque aunque uno no lo entiende, aunque uno no le cabe en la cabeza cómo un padre puede hacerle daño a sus hijos, ellos dicen que son inocentes, pero las evidencias están allí. Y si no son ellos los culpables, ¿quiénes son? Porque tampoco demuestran o dicen qué es lo que ha pasado con ese niño.
Sí, es lamentable, ¿no?, ese tipo de casos que en el siglo XXI pues se den todavía pues ese tipo de situaciones y que pues que lamentablemente las personas no tengan esa conciencia, ¿no?, de lo que significa un hijo, porque pues nosotros, me imagino ustedes también tienen hijos, yo tengo hijas y pues es increíble cómo un padre le puede hacer daño a ese ser querido, ¿no?
Sí, señor. ¿Ibas a hablar?
No, que me parece una situación dolorosísima. Como lo que dice Andreina es calcado de la realidad y creo que es lo que pensamos todos los que somos padres, al menos una gigantísima, inmensa mayoría. ¿Por qué hacerle daño a un hijo si traemos hijos al mundo a que sean felices? Es cierto, hay que corregir, a veces hay que castigar, a veces hay que tomar algunas medidas que incluso me imagino que les ha pasado a ustedes cuando tienen que castigar, Mario, a sus hijas, a Andreina, a su chiquito. El castigo le duele más a uno cuando uno les ve la lagrimita bajando y a uno se le rompe el alma, pero todo sea en pro de la educación de ellos. Pero estas situaciones no tienen nombre, es una salvajada.
Sí, definitivamente. Mario, muchas gracias por estar con nosotros y mañana tendríamos que darle curso un poco a lo que está ocurriendo con el clima y esto que amenaza con agudizarse, esa combinación de calor, sequía y vientos que todos están esperando en el transcurso de las próximas horas y que tiene a todos en vilo en Los Ángeles. Muchas gracias por estar con nosotros una vez más.
Gracias, hasta luego, muchachos, que tengan un buen día. Un saludo para todos.
A intentar restablecer la conexión. Sí, le vamos a marcar de nuevo a la doctora Dúa para que podamos tener esta conversación. Una conversación sumamente interesante, Juan Carlos, porque ya que estamos entrando a la época del flu, eso nos lo preguntamos. Primero, el detectar qué es el flu y qué no es el COVID. No caer...
Exacto. ¿Cómo va a diferenciar usted, Andreina? Usted le da a Jorge Antonio Mier mocos, malestar en la garganta, un poquito de fiebre y usted va a entrar en pánico y va a decir, ¿qué es? ¿Es el flu? ¿Es una de estas variantes del flu? ¿O es coronavirus? ¿Qué debemos hacer? ¿Salir corriendo para el hospital? No, por eso queremos hablar con ella.
Ahí está la doctora, la pregunta. Hola. Ya la hicimos al aire. ¿Cómo está, doctora? Gracias por comunicarse con Buenos Días América.
Buenos días, mucho gusto, lo siento.
No se preocupe, sabemos que el en vivo es así. Pero la pregunta la dejaba sobre la mesa Juan Carlos. ¿Cómo diferenciar ahora que estamos entrando en la época del flu, si es flu o es COVID?
Es una cosa muy dificulte porque los síntomas para los dos son los mismos. Ejemplo, para el flu va a tener tos, va a tener fiebre y también con COVID va a tener los dos, pero a veces hay pacientes que no tienen nada. So, una cosa muy dificulte. Ahora, los exámenes para saber si tiene flu o COVID están más y más mejor y pueden tener un examen, una prueba para saber qué tiene. No perfecto, pero hay información que va a dar un poco más ayuda para saber.
Doctora, hay dos síntomas para quienes tienen síntomas, porque también sabemos que hay personas que tienen coronavirus y no se enteran que lo tienen, llamados sí. asintomáticos. Dos síntomas que son fundamentales, la pérdida del olfato y la pérdida del gusto, cuando la comida no nos sabe a nada. ¿Algo de esto se había identificado en las variantes del flu en el pasado?
No, nosotros pensamos que no. Y es una cosa muy específicamente para COVID, cosa que perdimos nos sabor, ejemplo. Y hay data que dice que para muchos meses que no puedes sentir nada bien en la boca o la sabor en la boca no está bien. So, yo estoy mirando pacientes que me dice que ahora no tiene fiebre, no tiene dolores de cuerpo, pero todavía no siente nada. La sabor en la boca no está bien.
Doctora, ¿cuáles son esas primeras recomendaciones que da cuando entramos a la época del flu? Yo he escuchado hablar de tomar mucha medicina, mucha vitamina C, sí. cítricos, pero ¿cuál es la recomendación real y efectiva para al menos protegernos un poco en la medida de lo posible?
Yeah, sí, los dos están mismo para flu y también para COVID. Podemos usar Tylenol o Motrin, mucho agua, descanse en la casa, separar usted de su familia. Los dos, si usted está muy próximo de su familia o sus amigos, posible que va a tener infección. So, en facto, para los dos, el tratamiento están mismos. No hay antibióticos, no hay medicinas específicamente para el tratamiento de los dos.
Doctora, y no sé si se haya comprobado, porque lamentablemente este coronavirus nos tomó de sorpresa a todos, pero especialmente a ustedes, los expertos, y apenas estamos rápidamente aprendiendo sobre él. ¿Cree que existan posibilidades de estar enfermo, contagiado de flu y de coronavirus al mismo tiempo?
Una pregunta muy bien. ¿Es posible? Yo nunca miré, no hay mucha información ahora, pero empezamos ahora el season de flu. So vamos a saber más.
La importancia de vacunarse. Doctor, hay un tema que la verdad lo hemos discutido aquí y fuera del aire también. Todo el mundo espera por la vacuna del COVID. Pero sí. ¿Cuántos de nosotros nos vamos a poner? Si existe la vacuna y no te la pones, no pasa nada, ¿no? Estamos en las mismas. Sí. Pero también hay muchas personas que crean opiniones adversas a ponerse la vacuna del flu, porque dice que tienen reacciones muy negativas. Pero ahora, pensando en que estamos en una temporada atípica, porque estamos en medio de una pandemia, ¿cuál es la recomendación de ustedes?
Si usted puede tener la vacuna del flu, por favor, le hace. Yo fui leyendo esta mañana que 1 al 3 de padres en los Estados Unidos están diciendo que no van a dar la vacuna de flu a sus niños, que es una cosa peligrosa y horrible que fui leyendo. So, para mí, si puede tener la vacuna de flu, por favor, le hace rápido. Muchos hospitales ahora tienen. Nosotros en Hill vamos a tener aquí en los Estados Unidos en una semana. Y si tiene usted su physical, podemos dar a usted en este momento para su familia. So, es una cosa muy importante si puede tener.
Doctora, y disculpe, le voy a hacer la continuidad a esta pregunta. Sorry, Juan. ¿Podría tener un efecto la vacuna del flu con relación al COVID? ¿Hay alguna relación allí?
No, pensamos que no. Usualmente la vacuna de flu va a tener unos dolores de cuerpo, maybe una fiebre, muy poco, pero no mucho. Pero ahora, muchas personas, yo pienso, no es la cosa de que no quiere la vacuna, es la cosa que no quiere salir de la casa para esperar afuera para la vacuna. Yo pienso que este es el problema de la vacuna. Muchas personas, ejemplo, en los Estados Unidos tienen miedo de vacunas. Esta es una cosa, pero la cosa con COVID es que personas no quieren salir de la casa. En mi opinión, si puede tener la vacuna de flu, se puede hacer una cita con su doctor, hácelo rápido para protegerse. Y usted y su familia también.
al menos va a tener la certeza de que está protegido contra una de las dos. Que si llega a tener los síntomas, pues ya dice, bueno, esto no es flu porque estoy vacunado.
Sí, sí. Y ahora ustedes saben que está muy difícil para hacer la vacuna de COVID. Mucha información que necesitamos más. Está en tiempo para checar estas vacunas, qué va a trabajar, qué no, qué va a proteger, qué no, qué va a ser peligroso. Cuando están haciendo las vacunas, están, saben ustedes, mucho tiempo para experimentar cómo está segura para los pacientes. So, con tiempo pienso que va a estar correcto usted, pero primero, ahora tenemos la vacuna de flu, hácelo rápido.
Doctora, muchísimas gracias por sus consejos y por aclararnos estos puntos. ¿Usted recomienda que las personas se hagan la prueba del COVID?
No, si tiene síntomas, sí. Están en muchas partes de los Estados Unidos, por ejemplo, están libres, no está muy difícil para tener. La cosa es que si no hace el examen correcto, es posible que la resulta va a estar negativa, la día después va a estar positiva.
¿Cuál es la más confiable?
Exacto. Hay muchos. Lo siento, no puedo escuchar.
¿Cuál es la más confiable?
So están dos tipos de exámenes. Uno para saber si tiene COVID, uno para saber si tiene los anticuerpos. Si tiene anticuerpos, es posible que es más segura que está afuera y vive normal, ¿sí? Usted no puede tener infección otra vez. Si quiere, si tiene COVID, Hay exámenes, muchas oficinas y hospitales están haciendo. La cosa es que 2, 3, 5 días para saber la resulta. Y 2, es posible que tiene negativa la resulta un día, pero 2 días después están positiva. Son no es tan exacto estos exámenes. Son necesitan cuidar, tiene lo más información posible que puede tener.
Doctora, repetimos el agradecimiento por pasar en Buenos Días América y además hacer el esfuerzo para compartir con toda nuestra gente también en el Facebook Live. Muchas gracias.
Muchas gracias a usted.
Hasta luego. Bye. La doctora Reni Dua está con nosotros y ella es directora médico y proveedor de telemedicina en Health. Ya regresamos. Los Heat de Miami están en la final de la NBA, tal cual lo comentaba Juan Carlos, que se quedó como yo desvelado anoche para ver ese pase. Ahora, ¿qué nos viene a partir del próximo miércoles ante Los Ángeles Lakers de LeBron James? Será bien interesante ver eso, ¿no? Porque jamás hemos visto a estos dos equipos, Juan Carlos, en una final de la NBA.
Uy, Andreina, pues yo seguiré firme haciéndole fuerza a los Heat. Aunque usted ya me dijo que está difícil y mi esposa me dijo que está difícil, los Lakers no es un equipo fácil. Encabezados por LeBron tienen obviamente una estrategia y una trayectoria y una ascendencia cuando se paran en la cancha que hacen que cualquier equipo se pueda intimidar, pero los Heat tienen lo suyo. Y el director, el técnico, Eric Spoelstra, ¿sí lo pronuncié bien, André? Eric Spoelstra, pues ha demostrado que es un hombre de armas tomar y que sabe organizar bien a sus muchachos y pararlos también en la cancha a enfrentar el rival que le pongan.
Sí, y es que además hay mucho morbo, ¿no? Alrededor, porque la última vez que el Miami Heat estuvo en una final de la NBA, precisamente formaba parte de las filas LeBron James, y ahora lo vamos a tener como rival allí en Los Ángeles Lakers. Entonces, va a estar bien interesante ese encuentro del morbo, y hay un punto importante que yo creo que va a valer mucho en medio de esta final, o al menos en el arranque. Y por eso es tan importante quién gana el primero de una serie corta, como es esta serie y todas las series de final de conferencias, por ejemplo, al mejor de 7, y es el ánimo. Ayer, el que haya visto el partido se dio cuenta que el Miami Heat estaba prendido en candela, y no solamente porque su nombre así lo dice, sino porque como jugaban con aquella adrenalina, con aquel fuego que sale de las zapatillas, que pocos equipos tienen ese ánimo dentro de su plantilla, y ayer lo evidenció en la pintura, y creo que es positivo. Así que qué importante es que ganen el primer juego, independientemente de lo que ocurra a posteriores, pero qué importante es para el Miami Heat ganar el primer juego el próximo miércoles.
Oiga, sabe que yo me quedé pensando, porque a mí me gusta ver para entender cuánto me pude haber equivocado en seleccionar lo que hago en la vida. Entonces me gusta saber cuánto ganan en las otras profesiones. Y viendo el partido de los Heat, quise saber cuánto ganaba este señor Eric Spoelstra, porque el estrés que maneja él en la cancha es una cosa impresionante, Andreina. Uh-huh. Y terminé encontrando que es un hombre, hijo de quien fuera un alto ejecutivo de la NBA para los Portland Trail Blazers, los Denver Nuggets, los Buffalo Braves y New Jersey Nets. Y este señor Eric, Andreina, ¿está agarrada de su silla?
Sí, claro, por supuesto, venga.
8.5 millones de dólares cada año por aguantarse ese estrés parado ahí al lado de esa línea, gritándole a los muchachos, a ver, usted suba, baje, corra, encarámese, pégale, túmbelo, levántelo. 8.5 millones de dólares, Andreina. Yo pensé que esas cifras astronómicas las veíamos en los jugadores, pero también hay técnicos con unos niveles impresionantes. Viendo este artículo, no me acuerdo el nombre ni de qué equipo era, otro director técnico de otro equipo de la NBA que se gana 15 millones de dólares al año. Esto es más de $1,000,000 mensuales, Andreina.
Sí, no.
Nos toca sumar los sueldos de Gregor, uh-huh, el pelado, Andrea, el suyo y el mío para estar cerca de ese. Si quitamos uno de estos, ya no estamos tan cerca.
Si quieres caerte para atrás, debo decirte que eso está...
A ver, me agarro.
Para los que realmente producen dinero en la NBA y en cualquier deporte. Porque, por ejemplo, si nos vamos a las cifras de los 50 jugadores mejores pagados en la NBA del 2019-2020, hay una lista que la encabeza Steph Curry, Golden State Warriors, con $40 millones. Así que por allí, pues, se va hacia abajo y, pues, tenemos cifras increíbles y espectaculares.
Yo no me gano todo eso, pero soy feliz en el periodismo.
¡Ay, pero qué cursi!
A ver si ese señor LeBron James tiene el placer de madrugar cada mañana a divertirse hablando con Andreina Gandica.
Ay, no tiene ese privilegio.
Puede tener todos los dólares del mundo, pero no habla con Andreina Gandica cada mañana.
No, así que no es suficientemente feliz.
Dirían los cubanos aquí en Miami. Ahí está.
Vámonos a la línea telefónica. Tenemos a Manuel. Gracias por llamarnos, Manuel. Buenos días. Adelante.
Buenos días, ¿cómo están por allá?
Muy bien.
Oh, qué bien. Pues mire, yo quiero opinar sobre el asunto este de la que escogió Donald Trump para la Suprema Corte de Justicia. Él no la ha nombrado, es el Senado que tiene que hacerlo. O sea, él la señaló, ¿verdad?
Sí.
Para ocupar ese cargo, pero quien tiene que llevarla, ¿entiende? A cómo se llama, la Suprema Corte de Justicia, son el Senado. Entonces, quieren que no sea en este gobierno que se haga esa nominación, pero sí quieren que, si gana Joe Biden, sea Joe Biden el que la nombre. Es una cosa increíble lo que aquí se está diciendo. Nada más hay que pensar que el Partido Demócrata quiere ley, batuta y constitución. O sea, ellos quieren dirigir esos tres poderes más la Suprema Corte de Justicia. ¿No entiendes? Esos son unas estupideces de estos demócratas que lo que quieren es crear aquí todo ese desorden que se está aquí, óyeme, ¿cómo se llama? Que se está creando ese desorden de gente tirada a la calle, rompiendo los negocios, asaltando, óyeme, ¿cómo se llama? La gente que no pueden pasar por ahí porque quieren, tienen que dejar que esa gente hagan todo ese desorden. ¿Te das cuenta? Mira, Donald Trump va a conseguir los votos de las personas que no están, óyeme esto, en esos desfiles de protesta. El demócrata, esos son los únicos votos que van a obtener. Sinceramente te lo digo. La gente silente, o sea, los votos silentes son los que van a determinar quién va a ganar las elecciones. Los que no aceptan que ni siquiera lo llamen por teléfono para preguntarle por quién usted votaría si las elecciones fueran hoy. ¡Qué carajo! Entonces ya no son elecciones, ¿cómo se llama? Uno no puede ocultar su deseo de escoger. Si después de estarle preguntando a uno, óyeme, ¿por quién uno va a votar? En la calle, por teléfono. ¿Quién ha visto eso, señores?
Bien, Manuel, gracias por comunicarte con Buenos Días América y darnos tu opinión. Un abrazo para ti, que tengas estupendo día. Nos vamos con Frank. Adelante, Frank, ¿tú qué opinas?
Buenos días, Juan Carlos, Andreina, tremendo programa como siempre.
Muchas gracias.
Tengo un pequeño saludito, una ensalada de saludos para el doctor Mejía Torres, el señor gran analista Raúl Temper y Raúl el intelectual, bendiciones. El mensaje para que los latinos no se queden en casa, como hicieron en el 2016, cuando 14 millones de inmigrantes no fueron a votar, y hoy estamos viviendo una pesadilla. Los valores de Donald Trump, mentiroso, racista, y otro de sus valores que le dice a los ciudadanos que no presenten los impuestos. Qué lamentable que existan personas que elogian esos preceptos morales. Bendiciones.
Muchas gracias. Gracias por comunicarte, Gustavo. Buenos días. Te escuchamos.
Buenos días, Andreina. Buenos días, Juan Carlos. A Juan Carlos, felicidades, porque veo que te está metiendo de lleno en los deportes y eso es bueno.
Muchas gracias.
Sí, la verdad que sí. Lo está tratando de hacer lo mejor que puede. Va bien. Andreina, lo único, no me gusta la forma como están tratando de imponer o coger la jueza antes de las elecciones. Pero eso le da un indicativo a la ciudadanía y a nosotros, la gente de afuera, que el presidente está seguro que va a perder. Porque si no fuera así, para él no le importara esperar que pasaran las elecciones. O sea, que el afán de él es cogerla antes que pasen las elecciones, porque él sabe que va a perder. Eso es lo único que me satisface de todo eso, aunque no debiera ser. Así que pasa buenos días, cójanlo suave y se cuidan.
Sí, muchas gracias, Gustavo. Cuídate tú también. Queremos recordarle a la audiencia que nuestra línea está a su disposición y hoy tenemos como tema del día tocando lo que a propósito esperábamos del día sábado. En medio de la polarización que vive el país, se piensa que la Corte Suprema quedaría muy cargada hacia la derecha. ¿Qué opina usted de la nominación de Amy Coney Barrett? Parte de lo que se dice en Buenos Días América es la opinión de ustedes como nuestros oyentes. Ha causado mucha sensación este anuncio, Juan Carlos.
Sí, Andreina, es un tema que genera polémica en medio de las divisiones políticas que hay en el país, sobre todo la polarización tan grande desatada entre los seguidores del Partido Republicano que propenden hacia la reelección del actual presidente, el señor Donald Trump, y los seguidores del Partido Demócrata que quieren que sea elegido como próximo presidente de los Estados Unidos el que fuera el vicepresidente de Barack Obama, el señor Joe Biden. Las opiniones están divididas. Ahí veíamos el ejemplo claro está en los últimos dos oyentes. Uno a favor de que elijan ya y que sea el nominado, que sea ratificada la nominada por Donald Trump, y otro en contra de esto. Lo que es importante es que debe quedar claro que no están haciendo nada ilegal. Es decir, el presidente Donald Trump está en todo el derecho de nominar a la persona que él mejor crea conveniente, y el Senado tiene la obligación de realizar o no realizar, de realizar la votación. Otra cosa es si la ratifican o no. Sin embargo, las mayorías que tiene en este momento el Partido Republicano en el Senado, pues darían por descontado que Amy Barrett sea la nueva magistrada o jueza de la Corte Suprema de Justicia. Nosotros regresamos en unos minutitos.
Nosotros está de vuelta después de una semana estupenda.
¿Una semana?
Estupendo.
Hace como 3 meses que Katia Mercader se fue de vacaciones.
Una semana que ya tenía que dar su paseo.
Para mí han sido como 3 meses. Ha sido eterno. La semana pasada fue eterna. Los seguidores de Katia Mercader se suman a mi clamor. Doña Katia, por favor, usted, la próxima vez que me avisa con tiempo. ¿Cómo porque no? yo también me voy, yo no puedo soportar esta ausencia.
La ausencia tan prolongada.
Por favor.
Buenos días, chicos. No, bueno, yo feliz de estar de regreso y con mucho gusto, Andreina, Juan Carlos, amigos de Buenos Días América. Pues sí, aquí estamos ya de vuelta, bien puestos con toda la actitud y con toda la información que hay. Oh, un montón, ¿eh?
Sí, señor. Bueno, iniciamos con el béisbol de las Grandes Ligas, Katia, porque los playoffs quedaron definidos después de la jornada del día de ayer, el último día de la temporada regular, por única ocasión y debido a la temporada reducida a 60 juegos por equipo, fueron 16 los conjuntos que accedieron a la temporada que comenzará el próximo martes, es decir, mañana, y finalizará en aproximadamente un mes en el clásico de otoño. ¿Cómo estuvieron las cosas para los equipos en el béisbol de las Grandes Ligas?
Sí, es así, Andreina, es increíble lo rápido que se nos ha pasado también con esta temporada reducida, como bien lo mencionas. Vamos, si les parece bien, a repasar cómo queda cada una de las llaves, por decirlo de alguna manera, y comenzamos con las series de Wild Card para la Liga Nacional, porque los Dodgers estarán enfrentando a los Milwaukee Brewers. Posteriormente, Atlanta Braves estará chocando ante los Cincinnati Reds, los Chicago Cubs versus los Miami Marlins, y también vamos a tener a los San Diego Padres contra los San Luis Cardinals. Por otro lado, tenemos las series de Wild Card de la Liga Americana. Tampa Bay Rays choca contra Toronto Blue Jays, los Atléticos de Oakland ante Chicago White Sox, los Twins de Minnesota frente a los Astros de Houston y los Yankees de Nueva York ante los Indios de Cleveland. Y sí, los juegos de Wild Card que inician, como bien lo dices, Andreina, este martes para Liga Americana y el miércoles para la Liga Nacional. Así que vamos a tener partidos muy interesantes. Se definió, sin duda alguna, todavía hasta el día de ayer. Y bueno, pues de qué manera, ¿no? Gracias al triunfo de los Cardinals de San Luis y la derrota de los Giants, así como Philadelphia Phillies, los Cardinals y los Brewers, precisamente ambos equipos, pues dijeron presente en la postemporada 2020, que sí será reducida, pero bueno, de alguna manera ha traído buenas cosas, porque la MLB ha estado considerando de repente hacer algunos ajustes posteriores al calendario, pero esto será más adelante, porque ya mañana y el miércoles pues tendremos los juegos que arranca la postemporada de las Grandes Ligas.
Sí, señor, definitivamente. Los resultados de la Liga MX, que también ha arribado y concluido su fecha número 12, ¿no?
Sí, también, y bueno, pues con resultados que, a ver, inesperados y también decepcionantes, hay que decirlo, porque el día de ayer la actividad se cerraba con el clásico joven entre Cruz Azul y América, partido que terminó en un empate muy deslucido. La máquina no apareció su ofensiva nunca, y mira que tuvo oportunidades después de todas las bajas del América, pero en realidad, bueno, pues ambos equipos se quedaron con aspiraciones también de liderato general, mismo que ahora ostenta el León en solitario después de su victoria frente a Atlético San Luis 2-0, quien anotó Jan Meneses y Ángel Mena. Por otra parte, también este fin de semana se disputó un partido importante que fue el clásico regio, que ganó el conjunto de los Tigres, las anotaciones de Leo Fernández y Nico López, así que el cuadro del Tuca Ferretti suma 20 puntos, se coloca en el quinto peldaño de la general. Las Chivas ganaron a Mazatlán, también Atlas venció 1-0 a Bravos, Puebla y Querétaro empataron a 3, Toluca y Pachuca repartieron puntos. Solo mencionar que el último partido que estaba pendiente de esta jornada entre Santos y Xolos se disputa hasta el día 11 de octubre. Así que esto fue parte de lo ocurrido en la jornada número 12.
Bueno, también tenemos sobre la mesa temas interesantes, Katia, que tiene que ver justamente con el sorteo de la Copa Oro con CACAF.
Sí, también el día de hoy, 8:00 p.m, tiempo del este, vamos a tener precisamente el sorteo correspondiente a la Copa Oro 2021. El sorteo se lleva a cabo en la ciudad de Miami. Pero ojo nada más con un detalle, porque la federación había anunciado previamente cambios en el formato del evento, ¿no? ¿Qué pasa? Que bueno, pues se había hecho la creación de una fase previa. 12 selecciones deberán enfrentarse para obtener los 3 últimos lugares. Hay que recordar que ya están clasificadas las siguientes selecciones: México, Estados Unidos, Costa Rica, Honduras, Jamaica, Canadá, Panamá, Salvador, Martinica, Estados, Surinam y Granada. Y también tener en cuenta que Qatar estará participando en esta Copa Oro 2021, pues por ser el invitado o a manera de invitado por ser el campeón de Asia. Así que el día de hoy conoceremos también cómo quedan los bombos para resaltar los 3 cupos que quedan pendientes y reiterar nada más que será a las 8:00 p.m, tiempo del este, y ya sabremos.
Y además, mañana lo estaremos conversando a lo largo y ancho de la información. Muchísimas gracias, Katia. Un abrazo para ti.
Un abrazo y muchos besos, chicos. Feliz día. Y pues por aquí ya nos escuchamos, Katia, como todos los días. Dígame, Juan Carlos.
Hablamos ahora. programa para que me ponga al día de qué hizo y qué no hizo y con quién estuvo y con quién no estuvo. Mire, y cambió,
¿cómo no?
Y cambió, cambió el pocillo. Muestre a ver.
Variando, la taza, sí, claro.
Ah, pero esa taza está preciosa.
Es que es nueva, entonces tenía que estrenarla hoy.
Ah, bueno.
La regaló su pretendiente.
En vacaciones.
¿La regaló quién?
Su pretendiente.
Katia, no, Katia no anda recibiendo regalos de gente, Andreina. No, usted,
¿verdad que
usted
sí, Katia? No, fue un pretendiente.
Sí.
Sí, está todo manchando su banana, cariño mío.
No, Katia es porque es una dama y no se va a poner a pelear con usted llevándole la contraria, Andreina. Ay, pero sí. Katia es incapaz de romperme el corazón al aire como lo ha hecho 30 veces de aquí para atrás.
Katia parece que tiene un café muy sabrosito dentro de esa taza. Un abrazo, mi reina. Hasta mañana. Gracias, feliz chico. Que estés de vuelta.
Gracias, los quiero.
Bye. Seattle, porque ya está lista Paula Lamas, periodista desde allá. Muy buenos días, Paula. Bienvenida a Buenos Días América.
Buenos días, muchísimas gracias, Andreina. Muy buenos días, Juan Carlos, y a todos los oyentes, por supuesto. Te cuento que ha estado bastante movida la cosa aquí en Seattle. Hoy, cuando son las 6:28 de la mañana, con unos 57 grados, te puedo contar que pues millones de dólares en fondos federales están en juego y estos fondos federales los recibe la ciudad, obviamente, del gobierno, pero esta no es la única ciudad que está peligrando con respecto a esto, después de que el Departamento de Justicia pues señalara que tanto Seattle como Portland como Nueva York son ciudades que permiten la violencia y la anarquía. El Departamento de Justicia citó esto razón específicamente en Seattle, basándose en la antigua zona Chas, que luego cambió de nombre a Chop, no sé si recuerdan, que eran 6 cuadras que un grupo de personas querían independizar aquí en la ciudad, esto luego de la muerte de George Floyd, exigiendo, por supuesto, el fin de la brutalidad policial. También estaban exigiendo que la policía se fuera del precinto este y bueno, los crímenes, según el Departamento de Justicia, estos datos indican que ha aumentado 525% y que tanto la alcaldesa Jenny Durkan como el gobernador obviamente reaccionaron y pusieron el grito en el cielo y rechazaron esta pues declaración del Departamento de Justicia, que dice también que es un desperdicio que estas ciudades estén recibiendo ese dinero mientras la seguridad de las personas está en juego. La alcaldesa Jenny Durkan, en específico, ella dijo cuando condenó esta declaración que es completamente política e inconstitucional lo que está haciendo el Departamento de Justicia y en especial el presidente, porque dice que tanto el presidente como el Departamento de Justicia como el fiscal Barr están obsesionados con Seattle y con ella en específico. Por eso están arremetiendo y esto lo están utilizando como una distracción política a tan solo semanas de las elecciones.
Paula, hemos visto por allí que hubo un atropello de varias personas. ¿Qué fue lo que ocurrió? Sí. Cuéntanos. Ponnos el
pues día. Te cuento rápidamente. Ha sido impresionante y por eso te digo que Seattle no descansa. Pues resulta que desde hace varias noches hemos estado viendo en diferentes lugares que se reúnen grupos de personas con automóviles para hacer estos llamados donuts o estas vueltas en círculo. Son vueltas que hacen no normalmente, sino también como un poco de malabares, porque algunos choferes salen de la ventana del auto y no se sabe cómo está el pedal o el volante en ese momento. Y justamente este fin de semana se reunieron al pie de lo que es el Space Needle, que es uno de los íconos turísticos de esta ciudad, que es muy alto y tiene en la punta como una especie de platillo volador donde hay un mirador y también hay un restaurante giratorio, pues se reunieron al pie de esto, cerraron una calle principal, para ser exactos, cerraron completamente para hacer esta exhibición y uno de los autos salió de control y golpeó a al menos 3 personas. Dicen que las lesiones no son graves de ninguna de estas personas y pues justamente la policía no llegaba. Esto duró 2 horas y el incidente, cuando se reportó, a la hora llegó la policía. La policía dice que se tardaron tanto porque, bueno, habían también protestas en ese momento aquí en la ciudad con respecto a lo que te estoy diciendo, y no solamente eso, sino a la decisión que tomó el gran jurado con respecto al caso de Breonna Taylor, que fue lo que reactivó las protestas aquí en Seattle. Entonces, la policía dice, qué pena, pero es que estábamos ocupados atendiendo a la otra cosa y tenemos recursos muy limitados, porque el Consejo de la Ciudad recortó el presupuesto y los recursos al Departamento de Policía a raíz de todas estas protestas que han ocurrido desde la muerte de George Floyd. Entonces, la situación es bastante grave porque uno dice, ¿y ahora qué? La policía llegó y les dijo, bueno, muchachos, para su casa, no los arrestaron, no hubo ningún tipo de arresto, y eso llama mucho la atención porque dices, ¿y ahora qué va a pasar? Ahora cualquiera puede bloquear una calle, Oígame. Hacer una cuestión que sea peligrosa para el público y no va a pasar nada. Uno se come un alto, una luz de semáforo y le pone un ticket, y si lleva la tercera falta, pues bueno, ya sabes lo que pasa, te pueden quitar el ID, el carnet, lo que sea. Entonces, eso preocupa muchísimo. El nuevo jefe del Departamento de Policía, que es un jefe interino, es Adrián López, Adrián Díaz, es el primero que tiene sangre latina y está en esta posición de poder. Y dice que, bueno, que no va a tolerar más lo que son las violaciones, la violencia en la ciudad, los ataques, pero no se pronunció con respecto a esto.
Oígame, Paula, perdóneme, le cambio de tema para que hablemos de algo sumamente agradable, pero muy rápidamente, porque el tiempo ya se nos agota, y es que hay posibilidades de ver auroras boreales a lo largo de esta semana, especialmente esta noche y mañana en la noche allá en Seattle, ¿no? Se lo pregunto porque yo creo que si hay un sueño mío en la vida de ver un fenómeno natural son precisamente esas auroras boreales, y no tenía idea que se podían ver desde Seattle, y pensaba que eran solo en Alaska.
No, es el secreto mejor guardado que tenemos aquí, Juan Carlos, y te cuento más. Lo hemos visto en diciembre y sin necesidad de salir de la casa. Es una belleza. Usualmente te dicen que tienes que ir a hiking o que tienes que ir a una montaña, a hacer senderismo y pasar, acampar y pasar la noche allí, porque obviamente se ven los espectáculos naturales en el cielo mejor allí. Pero tenemos esta alerta de tormenta geomagnética aquí al oeste del estado de Washington, y bueno, eso da todas las condiciones perfectas para que tengamos auroras boreales, sobre todo esta noche del lunes para amanecer mañana martes, es el momento cumbre, pero se van a poder estar viendo durante casi toda la semana. Se pueden ver perfectamente aunque estemos en la ciudad, aunque haya luz en la ciudad, que es lo más bonito de todo.
Paula, tenemos que despedirte al aire. Quédate con nosotros acá en nuestro Facebook Live. No te apartes porque queremos conversar contigo sobre un podcast que nos quieres recomendar. Ella es Paula Lamas, con nosotros desde Seattle.
Usted lo que quiere es que coordinemos una visita a Paula para ver las auroras boreales. Dígale la verdad. Así que vamos
aquí
para Washington.
Aquí un cafecito los espero.
Vamos, no se mueva, Paula.
Gracias, Paula. Bueno, gracias. Gracias a todos por llamar al 1-833-867-2346. La verdad es que un arranque de semana súper controvertido, y lo que nos espera, ¿no? Porque mañana se hace el primer debate, Juan Carlos.
Así es, Andreina. Pero además estuvimos cargados de información, nuestros oyentes opinando sobre la posibilidad de que el Congreso, de que el Senado ratifique a la candidata Amy Barrett, nominada por el presidente Donald Trump para la Corte Suprema de Justicia.
Sí, además tuvimos la participación de Max Pérez Jiménez en Nueva York y de Eileen Cardet en el sur de la Florida, hablándonos de lo que ocurre en la zona triestatal y en el sur de la Florida, en Miami, respectivamente.
Y Mario Amaya, productor y talento del programa Mi Raza, Tu Liga, de nuestra afiliada oficial en Los Ángeles, con todas las noticias del sur de California.
Y la doctora Reni Dua, quien nos explicaba un poco la época del flu, ya se está acercando y muchas personas van a tener síntomas muy parecidos a los del COVID-19.
Y la periodista Paula Lamas desde Seattle, en el estado de Washington, con todas las noticias y la información concerniente a lo que sucede en el noroeste de los Estados Unidos.
Bueno, Juan Carlos, y además con la triste noticia de que llegamos a 1 millón de muertes en el mundo por el COVID-19. Así amanecimos hoy.
Así es, Andreina. Y no aprendemos. En muchos lugares están abriendo nuevamente a la normalidad y la gente sale como si nada estuviera pasando. Yo me niego. Para mí, el coronavirus está en la puerta de mi casa golpeando con ganas de entrar y me niego a abrirle.
Sí, la verdad es que parece que está pesando más la economía que la salud de todos nosotros. Y es una triste realidad. Lo conversaba con Elín Cardé y yo decía que me parecía incongruente, me parecía totalmente inapropiado que ya dejen de prohibir o de exigir, mejor dicho, el uso de las mascarillas cuando tenemos todos los días muertes por coronavirus.
Pero sabe, Andreina, que es que el tema no debería ser de prohibición. El tema debe ser de concientización, de que entendamos, de que nosotros le enseñemos a nuestros hijos, de que nosotros hablemos con las personas que nos rodean, de que le hagamos entender al mayor número de personas posibles que si cada uno de nosotros se protege, están protegiendo a sus familias.
Esa es una parte del trabajo, Juan Carlos, pero lamentablemente existe un sector en el que no ve que es prohibitivo, pues simplemente lo tiene como opción y puede que se le quede la mascarilla, entonces se baja en el lugar. Ah, no, es que la verdad es que no estoy cometiendo una falta, es que está permitido. Y por allí vienen entonces los relajos y esperemos que no haya un repunte. Gracias, Juan Carlos, por acompañarnos todos los días, como siempre. A ustedes, gracias por conectarse con nosotros. Bye, bye, de
Mi
salud.
querida Ante, mi querida Andreina Gandica, feliz día a usted, a todos nuestros oyentes. Gracias por acompañarnos. La cita mañana, martes 29 de septiembre, aquí con Andreina Gandica en Buenos Días América.
Espero que hayas disfrutado de nuestro podcast y recuerda que puedes seguirnos en las redes sociales en Buenos Días AM. Esa es nuestra página en Facebook. Nos reencontramos en otro podcast.